8:15 minutos.
8:15 minutos.
ADN.
Bueno, antes que se produzca el ingreso del proyecto de presupuesto 2019, ya se ha instalado el debate sobre el menor impulso al gasto fiscal que dio el gobierno, de dónde se van a sacar las platas. ¿Qué es lo que se va a recortar? Si es que es grasa o es que se va a afectar, ¿no es cierto?, otro tipo de programas importantes que están en curso. Hubo también discusiones respecto al tema de la gratuidad. Desde el gobierno, desde el oficialismo, se decía por qué están pidiendo que se aumente la gratuidad en educación superior, si hay otros temas más importantes, los niños, el Sename, en fin.
Bueno, y además reflotó la polémica sobre la gestión fiscal del gobierno pasado. Eso tiene heridos ahí a varios. Andrés Huerta está con nosotros para entrar en detalles. ¿Cómo estás, Andrés?
¿Cómo estás, Mauricio? Mirna, muy buenos días. Como era de esperarse, antes de un ingreso formal en el Congreso, ya está en el debate con el solo acto político del discurso por cadena nacional del presidente Sebastián Piñera, el presupuesto 2019, que activó esta discusión que llegará hasta los albores de diciembre. Se sabe, son sesiones muy intensas y demandantes en el Congreso. Solo resta conocer en detalle qué vendrá con el proyecto y que el propio ministro de Hacienda además se había comprometido a entregar de aquí al viernes en su sustento. Entre tanto, la polémica surgió por el tono del mensaje que el propio presidente Sebastián Piñera había avalado el austero gasto fiscal de 3,2% con el manejo pasado y la herencia de las cuentas nacionales. El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, apelaba a la responsabilidad de este erario público.
Nos hemos comprometido a reducir el déficit estructural heredado de 2 puntos del producto, aproximadamente 6.000 millones de dólares, un poco más. Nos hemos comprometido a reducirlo en 0,2 puntos por año y es por eso que tenemos que hacer este esfuerzo en materia de tener un presupuesto responsable. No podemos aumentar en forma más agresiva el gasto de gobierno si queremos tener resultados en lo que nos hemos planteado en materia fiscal.
Claro, hay un imperativo que se autofijó el gobierno desde el primer minuto, Andrés, de contener el gasto fiscal, ordenar las cuentas públicas. Obviamente los políticos, y eso pasa en todos los gobiernos, siempre quieren aumentar los gastos y les gusta aparecer diciendo, mire, hay que gastar más en tal cosa. Nunca, en cambio, tienen la misma disposición para decir dónde hay que recortar.
Claro.
Y sí, siempre le dicen al gobierno, usted diga dónde recorta. Nunca dicen los políticos, nunca dicen los parlamentarios.
Nos hacen cargo ahí.
Claro. Ahora, por eso es que más interesante saber qué dicen otros terceros imparciales, ya sea expertos, técnicos, economistas, organismos internacionales que evalúan el país.
Sí, de hecho, conversamos con el economista de la Universidad de Chicago, Ricardo French Davis, que en el marco de los 60 años de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad de Valparaíso, puso bajo la lupa los supuestos macroeconómicos de este presupuesto. El trabajo en el Banco Central, inicio de los 90, recordemos, tiene ese conocimiento. Apuntó a la situación fiscal a la que refirió el presidente Sebastián Piñera en su discurso, dijo que a su juicio es un déficit moderado. Y es natural, manifestaba el académico, que esto ocurra en un periodo cíclico como el que vivió Chile. Además puso el acento en dos cosas, en lo ambicioso del proyecto y en cómo se va a financiar pensando en la reforma tributaria que se discute.
Sí, o sea, hay muchos anuncios de transformaciones muy profundas de las cosas que Chile necesita para avanzar hacia el desarrollo y uno no ve cómo eso se refleja en un presupuesto de magnitudes limitadas. Hay más, mucho más anuncios que las platas disponibles, más aún cuando hay un proyecto de reforma tributaria que pareciera que están sobreestimando el rendimiento tributario que aportaría, por lo tanto las platas serían algo menos todavía de lo que se piensa de disponibilidad. Muchas buenas intenciones, necesitamos buenas acciones.
A ver, Andrés, pero vamos al tema Congreso. El gobierno no tiene mayoría en ambas cámaras. Ahí quedó algún daño, si ustedes quieren, alguna herida todavía latente después de lo que pasó con la discusión del salario mínimo. ¿Tú crees realmente que hay ánimo de acuerdo?
Al parecer va a ser difícil dentro de lo que viene en el Congreso, especialmente entre la nueva mayoría, ex nueva mayoría y el oficialismo. Hablamos de la cantidad de proyectos que se acumulan en materia económica. Está la reforma tributaria, vienen las indicaciones a la reforma laboral, está la reforma previsional dentro de 2 semanas y viene el presupuesto 2019, que es la más importante de las leyes que se discute en un año calendario. Claro. En el Senado la discusión vendrá tensionada por temas previos, como también el salario mínimo, que no dejó para nada los ánimos buenos de acuerdo entre ambas partes. El senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, y su par del PS, Juan Pablo Letelier, difieren. Uno llama a acuerdos, el otro dice que el tono del mensaje no ayuda en eso.
La experiencia salario mínimo es una experiencia, desde mi perspectiva, amarga para todos. Yo lo digo bien, francamente, prefiero decir lo que yo siento del alma, y creo que el país lo que necesita son acuerdos grandes. Chile avanza cuando hay acuerdos.
El tono con el cual partió el presidente no es, a mi juicio, el adecuado para construir un clima positivo. Es a la vez contradictorio cuando él llama a trabajar en conjunto porque viene el fallo de la Haya.
De hecho, hay un tema que subyace a todo esto, ¿ya? Que el presupuesto de la nación no solamente va a generar, como hemos dicho, palabras del ministro, de los expertos a nivel nacional o también de los políticos, sino de cómo nos miran afuera. Y cómo
claro,
están ordenadas.
Por eso te decía antes, aquí es interesante también ver más allá de los políticos qué dicen los expertos, como claro. Franz Davis, claro. Cuya opinión tú recogías, u otras instancias como organismos clasificadores de riesgo que hablaron, ¿no?
Las clasificadoras de riesgo que nos habían incluso bajado la nota por exacto. Las cuentas fiscales del país de los últimos años, han dado un respaldo, por decirlo así, al presupuesto a las líneas generales del presupuesto que entregó el presidente Sebastián Piñera. Señalan que puede ayudar incluso a estabilizar la deuda pública del país en un plazo de 2 a 3 años. Por ejemplo, la clasificadora Moody's, en voz de su vicepresidenta y analista Ariane Ortiz, señala que justamente este gasto público de 3,2% va en línea con la intención expresada por las autoridades de reducir una tasa de 0,2% del PIB al año el déficit fiscal hasta el año 2022. Y desde Fitch Ratings, que también nos dio lo suyo en su momento, el analista Todd Martínez comentaba que parece estar en la línea con la meta del Ejecutivo de la reducción gradual del déficit estructural.
Claro. Por ahora, son síntomas, pero son señales, son opiniones de algunos profesionales de las clasificadoras. No nos han subido la nota todavía. Eso estaría por verse según si se van cumpliendo las metas del gobierno.
Porque el alumno va bien.
Claro.
Está haciendo los esfuerzos de acuerdo a lo que dice la clasificadora.
Ya. Ahora, no deja de ser eso, porque si llegara a subir la nota de Chile, me imagino que en meses o incluso años, un par de años más, no sé, cuando ya efectivamente el déficit se vaya reduciendo, eso implica un financiamiento más barato para la inversión en Chile.
En definitiva.
Por ahí, esa es la gracia que tiene el tema de la nota del riesgo país.
Y por eso nos fijamos tanto en Argentina, por ejemplo,
claro.
Que fue un alumno también llevándolo a esos términos, que era además un mal pagador en su
exacto.
Momento. Entonces, por eso tenemos el ejemplo en el barrio para no seguirlo. Es por eso que en el país es importante esta mirada de las clasificadoras para que cuando tengamos la necesidad de pedir créditos afuera, justamente sea más.
Oye, Mirna, Andrés, tengo un apunte más sobre el tema, fíjate, porque el tema en el frente político, en el Congreso, no es tan simple. Porque hay que recordar lo que pasa con las leyes de presupuesto si no se aprueban. Es decir, si hubiera mucho desacuerdo en la oposición, no van aprobando el proyecto en sus distintos capítulos, ya cuando se vaya discutiendo parte a parte, artículo por artículo, más allá de que tenga que pasar primero por la idea de legislar y se desencadena toda la discusión. Si finalmente nos pilla el 30 de noviembre y no hay acuerdo y no hay proyecto aprobado, rige el proyecto original del gobierno. Y todo lo que se discuta en los próximos 60 días queda en cero, porque las indicaciones que se puedan ir sumando, los agregados, los recortes que se discutan y se corrijan, todo queda en cero. Y lo que rige es el proyecto original del gobierno, que entiendo que finalmente no es que se vaya a mandar el domingo en la noche, sino que en una de esas de aquí a mañana.
Lo que pasa es que el ministro decía, de hecho, Mauricio Mirna, que iba a entregar detalles como plazo mañana. ¿Qué significa entregar detalles? ¿Otro discurso? ¿Otras líneas generales como las del presidente?
O el texto del
proyecto. O el texto, propiamente dicho. O sea, todo indica que podríamos conocer el texto antes incluso para tener insumos de opinión dentro del fin de semana, ya que el lunes no va a haber otra noticia que el fallo en la Haya el mismo día que el ministro debiera entregar sus datos en la mixta de presupuesto.
Tienes toda la razón, claro, va a coincidir.
Bien, pues.
Andrés Huerta, muchas gracias.
Muchas gracias.
Que tengan un buen día.
8:24 minutos.
8:24 minutos.
ADN.
La vida está llena de sorpresas, de cosas que no necesariamente planeamos. La posibilidad de emprender o la familia.